COPE Euskadi.
Estar informado.
La resaca electoral nos deja las primeras reacciones de los partidos políticos, los primeros acercamientos entre formaciones, aunque todavía es pronto, de cara a esos pactos para poder formar un gobierno. En cualquier caso, lo que empiezan ya a correr también son los plazos de cara a tener en marcha el nuevo Parlamento y con ello el nuevo gobierno vasco. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Parece que si todos los plazos van como está previsto y en función de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, en menos de dos meses, bueno, en torno a dos meses, debería estar ya en marcha el nuevo gobierno vasco, Elisa López.
Así es, en Euskadi no hay límite, pero esa es la media, por lo que el nuevo Ejecutivo podría ver la luz antes de julio. Dependerá de unas negociaciones a las que PNV y PSE están ya más que acostumbrados, si bien la caída en escaños de los jeltzales y la subida de los socialistas harán que estos exijan más consejerías de las tres actuales o incluso la presidencia de la Cámara Vasca. Hay que tener en cuenta que hoy no es la casilla de salida. Aún queda por conocer este viernes el voto cera de los residentes en el extranjero. Y ojo, porque hay dos escaños que pueden bailar. Es difícil, pero las matemáticas dan. Uno de PSE en Vizcaya, que está a 738 votos de que se lo quite Sumar, y otro también de los socialistas que podría arrebatarle a Eh Bildu en Guipúzcoa si logra 1.360 papeletas nuevas. El 30 de abril tendremos el resultado definitivo y habrá que resolver entonces las posibles reclamaciones. A partir de ahí, la Junta Electoral de la Comunidad Vasca tiene hasta el 11 de mayo para proclamar a los 75 parlamentarios. El proceso de constitución de la Cámara se inicia cuando se acrediten 25, un tercio del total, así que esta vez Eh Bildu podría anticipar ese reloj con los 27 asientos logrados. Para hacernos una idea, en 2020 los comicios fueron el 12 de julio, la constitución de la Cámara el 3 de agosto, el acuerdo de gobierno de PNV y PSE el 27 de ese mes y la votación del Lendakari el 3 de septiembre.
Bueno, lo iremos viendo. Mientras tanto, en el ámbito político, pues la negociación entre los partidos, no es un secreto a voces, que parece que PNV y Partido Socialista, bueno, están condenados a entenderse. Hemos escuchado hoy también, precisamente, a Eneko Andueza, el secretario general del Partido Socialista, tratar de ser una ejecutiva de su partido, pero ya advertía que su subida electoral unida a la caída del PNV le convierte en un socio más necesario que nunca, una necesidad que hay que valorar más, por lo que advierte Andueza que su peso en un hipotético nuevo gobierno de coalición pues tiene que ser mayor.
Evidentemente, nosotros somos los que damos mayoría ahora, ¿no? El PNV ha sufrido un evidente desgaste y nosotros, sin embargo, hemos subido, ¿no? Y somos nosotros los que damos esa mayoría. Por tanto, nuestro papel, nuestra posición de fortaleza es mucho mayor, ¿no? Por tanto, en estos momentos el Partido Socialista tiene que tener una gran presencia en el gobierno, tiene que tener un peso específico, sobre todo para que las políticas progresistas estén más que garantizadas en ese futuro gobierno, ¿no? Y desde luego para que la buena gestión impere, porque esa buena gestión va a venir de nuestra mano.
Bueno, pues parece que en el PNV empieza a calar esa idea de que el Partido Socialista tiene que tener más peso. Así lo ha insinuado esta mañana la presidenta del Bizkaia Burubatzar, Itxaso Atutxa. Andoni Ortuzar, el presidente jeltzale, sí que ha dicho que cuanto antes deben empezar esas conversaciones de cara a formar el nuevo gobierno. El día no está más asuntos, pero antes, como siempre, el tráfico. Nadia García, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Pues continúa cortada la Vizcaya 22-24 en Guernica, sentido Munitibar, por el accidente de un motorista que está herido y la ambulancia se encuentra en el lugar. La Ertzaintza ya regula el tráfico a esta hora. Y atención también a otro accidente en Álava entre una moto y un turismo en la 36-41 en Oquendo.
Del tráfico al tiempo. Pues vamos dejando ya los cielos despejados. Mañana nos dice Euskalmet que nos espera un día de ambiente gris y húmedo, con cielos prácticamente cubiertos en todo el territorio y precipitaciones que afectarán en mayor medida a la mitad norte, pero que por la tarde se extenderán al interior. Álava, las temperaturas en valores muy parecidos a los de hoy. Y atención, la nieve volverá a hacer acto de presencia a partir de los 1.000 metros. Podremos volver a ver cumbres nevadas. Ahora mismo tenemos 13 grados en Bilbao, 11 en Vitoria, 10 en Eibar y 12 en San Sebastián.
Zure lan eremuko osasun digitalaren egoera ezagutzen alduzu. Aurkitu ezazu digitalan kalkulagailu berriarekin. Zure laneko osasun digitalaz jabetzen lagunduko dizuna. digitalan.eus.
Apirilaren 28a, laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna. Osalan, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento ahora que la pesadilla de Alex García y su familia por fin ha terminado desde este domingo. Se trata en cruces de la pancreatitis aguda que le ha tenido Dos meses ingresado muy grave en un hospital de Bangkok, en Tailandia. El empeño de su mujer, sus padres, su familia ha conseguido que tras dos intentos de traerlo a casa por sus propios medios, el gobierno haya organizado ese vuelo medicalizado que este domingo por la tarde aterrizaba en Loyo, aterrizaje tras el que inmediatamente era trasladado a Cruces, donde, como te digo, está siendo ya tratado de esa pancreatitis usual a Bilbao.
Consciente y estable, aunque asustado. Así se encuentra Alex García, el joven de 36 años, aquejado de una pancreatitis e ingresado desde ayer en la UCI del Hospital de Cruces tras aterrizar en Loyu el avión militar que le trajo de vuelta a casa desde Tailandia. Tras una primera evaluación, los médicos intensivistas indicaron que el paciente está consciente y que sus constantes vitales son estables, con pronóstico reservado sobre su enfermedad, así que no han trascendido otros detalles. Los profesionales evitaron entrar en detalles, como digo, sobre las dolencias que pudiera presentar. La familia de Alex también está más tranquila desde que este ha vuelto a casa. Confirmaron asimismo los médicos intensivistas, quienes serán a partir de ahora los que se van a encargar de su evolución, que eso sí, ya adelantaron, se prevé larga. También han valorado la compleja repatriación los responsables del operativo militar que celebran la llegada de Alex a casa y aseguran que ha habido muchas lágrimas en el camino, aunque también manifiestan su alegría porque la misión se haya podido completar con éxito.
Vamos ahora con la crónica deportiva. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Recogemos un fin de semana que nos deja al Deportivo Alavés con la salvación casi conseguida de forma virtual después del importantísimo y sufrido triunfo en el día de ayer contra el Atlético de Madrid. Un golazo de Luis Rioja en el descuento ponía el definitivo 2-0 que deja al equipo de Luis García Plaza a 10 puntos de los puestos de descenso. Por su parte, la Real Sociedad no pasó del empate a 1 en casa del Getafe. Comenzó bien en el primer tiempo, acabó sufriendo en la segunda mitad. Ahora el equipo de Imanol Alguacil mira al Betis y al Valencia, rivales para conseguir un puesto europeo. El Athletic, que no pasó del empate contra el Granada, hace bueno el punto con la derrota del Atlético de Madrid. Está a 3 puntos de la Champions y depende de sí mismo para conseguir el objetivo de estar en la máxima competición continental. En segunda división, victoria del Eibar, que le sitúa segundo en ascenso directo, derrota en casa de la Morevieta, que le condena una semana más a estar entre los cuatro que perderían la categoría. Y en baloncesto, derrotas para nuestros equipos. Ni Bilbao Basket ni Baskonia consiguieron vencer. Eso sí, el conjunto alavés está ya mirando al playoff que arrancará mañana en Euroliga y que le medirá al Real Madrid.
Te cuento también que el Endacari, en funciones de Íñigo Urkullu, ha asistido hoy al acto de proclamación de todo el entorno urbano de Guernica, en Vizcaya, como lugar de memoria democrática, un acto en el que ha contado con presencia de otros consejeros del Gobierno vasco. En su intervención, el Endacari ha ratificado el compromiso del Gobierno vasco con la memoria de Guernica y ha destacado que la investigación y la generación y transmisión de conocimiento, así como la difusión, internacionalización y la afirmación de principios y valores democráticos, siempre en contra de la violencia, bueno, pues son y serán siempre señas de identidad de Guernica.
La investigación y la generación y transmisión de conocimiento, la difusión, la internacionalización, la pedagogía social, la reflexión crítica y ética y la afirmación de principios y valores democráticos han sido, son y serán señas de identidad de Guernica. El mausoleo en memoria de las víctimas, el Museo de la Paz, los refugios antiaéreos, los itinerarios, las obras de arte, los premios Guernica, el centro de documentación, son el vivo reflejo de este compromiso con la memoria de Guernica.
Vamos a terminar con algo de música, en este caso con el australiano Brian Estepa. Actúa en el Colegio de la Abogacía de Vizcaya pasado mañana, este miércoles, a partir de las 8 de la tarde, con entrada libre. Con el australiano terminamos por hoy. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, con Pilar García Muñiz. Like how we got to where the silence is the key.